con números 2024-8313. Me confundí como demandante, señor Durán Augusto Tatis, como entidad demandada Fan 100. Surtió entonces un receso prudencial, reunió los presupuestos procesales para preferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Duván Augusto Tatis con Bancien, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a la reestructuración del pagaré terminado en 90.52, el cual está por 144 cuotas, y se firme un nuevo pagaré por 120 cuotas por valor de 202.916 pesos cada cuota, como fue acordado inicialmente con la señora Laura Parada. Que la nueva reestructuración de crédito se conserve la tasa de interés y se descuenten los valores que a la fecha se han cancelado. Que no poder anularse el crédito se devuelva en efectivo y con intereses los valores de las 24 cuotas a un valor de 202.916 pesos para un total de 4.848.348. Súplicas a las que la entidad financiera se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito, las que denominó inexistencia de incumplimiento contractual de Bancien S.A., ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero, cobro de lo no debido y excepción genérica, las cuales fundamentan en que el demandante adquirió un contrato de mutuo, el cual se perfeccionó con la entrega de la suma de 9.487.000 pesos, una tasa de interés corriente del 24.16% efectivo anual, de acuerdo a las condiciones particulares del crédito de libranza contenidas en el formulario de solicitud del producto suscrito por el demandante en plazo de 144 meses con una cuota fija de 202.016 pesos mensuales, los cuales se desembolsaron con la documentación mencionada en la contestación en la contestación de los hechos y que se adjunta con la presente demanda. Siendo claro para la entidad financiera que el señor Tatis Pérez conoció de primera mano de las condiciones de su obligación y los costes asociados a la misma. Por lo que en caso de no haber estado de acuerdo, debió indagar. Al respecto es de señalar que en el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil alternado de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso, la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario demandante, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En este caso, resulta relevante tener en cuenta que es deber de las entidades financieras informar a los consumidores las condiciones de la obligación, y su normalización en el tiempo, cambios de tasa, de plazo, la cuota, y en general toda información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de sus derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia de la información de los términos pactados que rigen la negociación durante el contrato. Al efecto, la Ley 1328-2009 estableció que para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En ese sentido, el literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. El literal F del artículo 4 que señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones, las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Ahora bien, a tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional que se impone a la entidad y el interés público que cobija, incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor conforme al artículo, los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y de diligencia. Aquí el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328, en virtud del cual se indica, se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberá desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia de información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En el mismo sentido, el artículo 5 indica, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales, los consumidores tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los siguientes derechos. Literal B, tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Para destacar, también resulta pertinente traer a colación lo dispuesto por la Sala de Casación Civil en sentencia del 30 de abril de 2009. Magistrado ponente Pedro Octavio Munar señaló que, abro comillas, la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con los que adquiere, con el fin de consumirlos. Y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención del legislador y juez para mirar con miras hasta a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato de modo que abarque las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor a vigorizar la tutela de éste en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y en general la información en los procesos contractuales, a regular lo concerniente con las cláusulas limitativas de la responsabilidad, a robustecer el régimen de responsabilidad del fabricante y los proveedores, entre otros. Surge de lo anterior, el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, lo cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente, al momento en el que el cliente exprese su voluntad de contratar con la entidad, pues de no ser así, esto conllevaría a no poder evaluar otras opciones del mercado. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propias de los consumidores a quienes corresponde, conforme literal B del artículo 6 de la norma de comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Del anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de la entidad vigilada de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que esas disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. En este contexto, el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación y bajo la luz de la sana crítica. Bajo dicho contexto, entonces, procede la delegatura a analizar el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le es imputado por la parte demandante, pues se duele que en el momento de negociar el crédito que es objeto de litigio había acordado con la asesora que lo atendió un número de cuotas de 120 y un monto de 8.385.000 pesos, y posteriormente se percató que el crédito se había ejecutado por un número de cuotas de 144 por un valor de 9.487.000. Frente al proceso de colocación de crédito, el demandante llega una llamada en la que una persona le indica que las condiciones de su crédito son 8.385.000, un plazo de 120 cuotas, 120 cuotas, cada una por 202.916 pesos. Sin embargo, de la documentación allegada al plenario, como lo de la solicitud de crédito, se observan las siguientes condiciones: un plazo de 144 meses y un monto solicitado de 9.487.000 pesos. Documentos que conforme la demanda y el interrogatorio de parte fueron suscritos mediante una clave OTP enviada a la demandante. En ese mismo interrogatorio, la parte demandante manifestó haber leído el documento, pero haber firmado con espacios en blanco. En este punto, se observa un incumplimiento de los deberes de autoprotección del demandante al suscribir los documentos mediante el código que le fue enviado, sin revisar adecuadamente las condiciones de su crédito y que éstas consideran con lo acordado conforme la normativa anteriormente citada. Por lo que las condiciones del crédito deberán ejecutarse como lo pactaron las partes, declarando como probada la excepción que la entidad denominó ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero. Ahora, el demandante en su demanda no solo reprocha el número de cuotas, sino el monto de la obligación, ya que él solicitó un monto de 8.386.298 pesos y se le está cobrando un valor de 9.487.000. En este punto se indagó al demandante. Si le habían entregado información respecto a seguros, garantías que debían cubrir su crédito, señalando que con base en su experiencia, debía haber algún aval que garantizara el crédito. Sin embargo, la asesora que lo atendió no le dio información al respecto. En lo que toca a esta información, previo al otorgamiento de crédito, la circular básica contable 100 del 95, modificada por la circular externa 052 del 2004, capítulo 2, reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio, numeral 1.3.2.3.1, medidas incorporadas al contrato en virtud de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1328-2009, señala que las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora deberá suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible, como mínimo, la siguiente información: tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que se aplican, plazo del préstamo, periodos muertos, de gracia y en general toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. En este punto se indagó al representante de la entidad, quien manifestó que el cobro de los 9.487.000 pesos corresponde a 8.385.000 que fue efectivamente desembolsado y el valor junto con el valor de las garantías, estudio de crédito y monto de transferencia, señalando que en la carta de instrucciones se indican dichos cobros de la siguiente manera. FGA, Fondo de Garantías S.A., autorizaciones, declaraciones y gastos de cobranza. Expresa libremente, acepto la garantía del FGA, Fondo de Garantías S.A., en adelante FGA, para respaldar la operación aprobada por Banco Credit Financiera S.A., en adelante otorgarse el crédito y me obligo a pagar la comisión de la garantía más el IVA, sin lugar a devolución o reintegro por prepago de los créditos. Igualmente, declaro conocer la garantía que concede el FGA a favor del otorgante de crédito. En caso de incumplir la obligación a mi cargo, soy consciente de que el FGA pagará al otorgante de crédito el porcentaje pactado y, en consecuencia, operará en su favor la subrogación legal por activo, permitiendo recobrar el valor pagado, momento a partir del cual se generan intereses de mora y gastos de cobranza, según el reglamento del FGA publicado en la página www.fga.com.co. Asimismo, reconozco que el pago que se llegará no extingue total, no extingue parcial ni totalmente la obligación. Frente a estos cobros, en especial el del, en especial la garantía, se indagó al representante de la entidad financiera cómo se informó al demandante el valor de dicho cobro, quien manifestó que esa información es brindada por el asesor y que también se remite al cliente a la página del banco para que verifique los porcentajes por los que se cobra este valor. Sin embargo, el director del plenario no obra prueba de la información entregada por la asesora que lo atendió. También se preguntó al representante del banco cuál había sido el porcentaje cobrado en este asunto en especial, frente a lo que señaló que no se contaba con la información en el momento. Como tampoco obra en el plenario la constancia de la información que respecto de la forma de calcular estos cobros informa al consumidor en la página web, debiendo indicar que conforme la carta de instrucciones se remite a la página del FGA para que el cliente conozca el reglamento de gastos de cobranza, pero no el valor de esta garantía. Por lo que es posible concluir que la entidad financiera no cumplió con el deber de brindar información de manera clara, oportuna, respecto del valor de la garantía, ya que incluso en este asunto no se logró evidenciar cuál fue la información brindada al consumidor que le permitió tomar una decisión informada respecto de este rubro de su crédito, ni tampoco el valor establecido para el estudio de crédito y monto de transferencia. Por lo que el despacho encuentra un incumplimiento de la entidad financiera por la razón que aquí se expone, ya que atendiendo la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la obligación, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor a la posibilidad de adoptar decisiones informadas y comprender el producto ofertado y comprender si el producto ofertado satisface o no sus necesidades. Y es que el derecho del consumidor a recibir una información, y es que es derecho del consumidor recibir una información clara, completa, veraz y oportuna. Y ella adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a que los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en el ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de los derechos fundamentales. Por lo anterior, se tiene que el banco incumplió con sus deberes de información y de diligencia que le correspondían por su condición de profesional de la actividad, lo que conlleve a que se le declare civilmente responsable. Ante el incumplimiento de la entidad financiera en su deber de información relacionado con el cobro que debía efectuar por concepto de la garantía, vulneró el derecho del consumidor, genera entonces un perjuicio en cabeza del actor, en el sentido de tener que solventar un cobro que no le fue informado de manera completa, veraz y oportuna. En atención a la obligación contemplada en el artículo 16 de la Ley 446 del 98, de dictar un fallo que atienda a los principios de reparación integral y equidad, así como lo previsto en el numeral 9 del artículo 58 de la Ley 1480-2011, y atendiendo también las facultades especiales con que cuenta esta alegatura de fallar ultra y extra petita, la entidad financiera deberá asumir dicho importe a título de indemnización. A efecto, entonces, se ordenará al banco demandado para que en el término de 20 días hábiles proceda a efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad del demandante que se identifica con el número terminado en 2753, excluyendo el cobro al demandante del valor correspondiente al fondo de garantía con su respectivo IVA, estudio de crédito y gastos de transferencia, pues como se indicó, dichos rubros deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización. En virtud de ello, deberán reaplicarse los pagos que ha efectuado el actor conforme las condiciones aquí indicadas, para lo cual deberá remitir al demandante el soporte de la liquidación en los términos ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos y la correspondiente disminución del plazo que genera esta orden. En esa medida, hablan de declararse no probadas excepciones que se intitularon como inexistencia de incumplimiento contractual de Bancien S.A. Frente a la excepción genérica, pues no se encuentran elementos para su configuración. En ese sentido, y teniendo en cuenta la responsabilidad de ambas partes, no se impondrá condena en costas y también por no tenerse causadas ni acreditadas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción que la entidad denominó ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero por las razones expuestas. Segundo, declarar no probada la excepción que la entidad financiera tituló inexistencia de incumplimiento contractual de Bancien S.A. y excepción genérica por lo anteriormente expuesto. Tercero, declarar contractualmente responsable a Bancien por el cobro de montos no informados dentro del crédito de titularidad del señor Duván Augusto Tatis, objeto de este asunto, identificado con el número terminado en 2753. Tercero, condenar a Bancien a que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, a asumir el valor correspondiente a la garantía FGA y su respectivo IVA, junto con el valor del estudio de crédito y monto de transferencia, ello por un valor total de 1.100.702 pesos. Segundo, efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad del demandante que se identifica con el número terminado en 2753, objeto de este asunto, excluyendo el cobro al demandante del valor correspondiente a la garantía más el IVA y el estudio de crédito y monto de transferencia, debiendo reaplicar los pagos que ha efectuado el actor conforme a dichas condiciones, para lo cual deberá remitir al señor Duván Augusto Tatis soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos e informar al consumidor el nuevo plan de pagos con la reducción de plazo que conlleva esta orden. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancien dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011, cuarto, sin condena en costas, se firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones aquí de lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señor Duan, doctor Hermes, ¿alguna manifestación?
Señor Duan, no sé si tenga alguna manifestación.
No, me quedó muy claro, doctor. Estoy
Su señoría, por parte de mi representada, quisiera interponer recurso de aclaración en los términos del artículo 285 del Código General del Proceso, en el sentido de solicitarle al despacho de forma respetuosa se aclare lo relacionado con el monto total a reaplicar al crédito y la forma en la que esto se deberá hacer. El despacho indicó un monto de 1.702.000 pesos, no obstante, del cálculo que se realiza es un monto inferior, su señoría. ¿Podría aclarar este monto, toda vez que la diferencia entre el monto desembolsado y el monto que indica y el monto aprobado no da este monto de 1.700.000, su señoría.
Yo entiendo el monto desembolsado es por 8.386.298 pesos. Digamos que la orden va es a que se les reliquide la obligación bajo ese monto, 8.386.000 pesos, que fue lo que efectivamente se le entregó al señor Dubán en su cuenta. Voy entonces a aclarar el numeral, indicando, porque es que yo tomé la diferencia entre lo que se le desembolsó y el valor que de los 9 millones y punta, pero entonces para que quede más clara la orden, se debe hacer una reliquidación del crédito tomando como base el valor de 8.386.298 pesos, lo cual concuerda con lo efectivamente desembolsado al señor Duma.
De acuerdo, señoría.
Listo. No sé si tienen alguna otra aclaración, señor Duma.
No,
¿Alguna
doctor, le
otra
agradezco.
duda? Ok. Entonces, no siendo más, el motivo de la presente audiencia me despido, señor Dubán, doctor Hermes, que tengan entonces una buena tarde, que estén muy bien.
Gracias, doctor. Un feliz día. Hasta
Hasta
luego.
luego, que estén bien.